Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Saludos, queridos compatriotas. Les habla Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, enviándoles un abrazo fraterno. Hoy quisiera dedicar este programa a Pedro Luis Boitel, patriota de nuestra época, de la lucha que libra el pueblo cubano desde hace más de 60 años contra la tiranía más cruel, más inhumana, más sangrienta que jamás haya sufrido Cuba. Y decimos esto porque si los españoles fueron crueles, eran extranjeros. Pero en el caso de la tiranía comunista, son cubanos los que se han ensañado contra sus propios hermanos por pensar diferente. Pedro Luis Boitel fue un hombre consecuente con sus principios y su conciencia, que le dictaba dónde estaba el bien y dónde el mal, y se dedicó a combatir a favor de la justicia. Nació en el pueblo de Jovellanos, en la provincia de Matanzas, el 13 de mayo de 1931. Eventualmente su familia se mudó para La Habana y Pedro Luis comenzó sus estudios de bachillerato en el Instituto del Vedado. Pero mientras cursaba el segundo año, fallece su padre, y eso trae una difícil situación económica para la madre. Es entonces que logra una beca para estudiar en el Centro Politécnico de Ceiba del Agua, con la idea de hacerse técnico de radio mientras continuaba sus estudios de bachillerato por su propia cuenta. Por la libre, se le decía en aquella época, a quienes estudiaban por su cuenta y se presentaban a los exámenes para aprobar las asignaturas, y eso fue lo que él hizo. Y hay que resaltar que Pedro Luis lograba obtener buenas calificaciones en sus estudios de bachillerato. Al graduarse del Centro Politécnico, comienza a trabajar para la empresa CMQ Radio y Televisión, desarrollando una magnífica labor gracias a su inteligencia y a su capacidad, y mostrando madera de líder como dirigente sindical en la estación. Terminado el bachillerato, matricula en la Universidad de La Habana la carrera de Ingeniería Eléctrica e inmediatamente se incorpora a las luchas estudiantiles contra el régimen de Fulgencio Batista. Todo esto sin abandonar su trabajo en la CMQ. Se une al Movimiento 26 de Julio y es nombrado responsable de la planta de radio que operaba el Movimiento 26 de Julio. Era el año 1957 y ya por esa época los cuerpos represivos del régimen de Fulgencio Batista lo identificaban y es detenido y llevado a la quinta estación de policía en La Habana. Logra salir de la cárcel gracias al recurso de habeas corpus, un recurso legal que tiene la defensa en cualquier país, un detenido, si el país es democrático, por supuesto, por medio del cual una persona que es llevada a prisión debe ser presentada ante un juez en pocos días y recibir ya sea una acusación formal o ser dejada en libertad si no hay pruebas. Algo que sabemos no existe en Cuba hoy en día. Pero después de ese arresto, sabiendo que los organismos represivos ya lo vigilaban, Pedro Luis Boitel decide seguir conspirando, pero en el clandestinaje. En abril de 1958 se produce la huelga del día 9 y la policía le cierra el cerco. Es entonces que sus compañeros en el movimiento le aconsejan salir del país. Se asila en la Embajada de Venezuela y poco después llega a Caracas, donde inmediatamente, el 2 de mayo, es contratado por Radio Caracas Televisión. En ese país continúa su lucha contra la dictadura de Batista y monta allí una planta de radio clandestina. La directiva del Partido Acción Democrático de Venezuela le pide ayuda para combatir a los comunistas y sus acciones desestabilizadoras de cara a las elecciones que se celebrarían en diciembre de ese año. Pedro Luis reúne un contingente de hombres listos para combatir a los comunistas que planeaban impedir la ascensión al poder del presidente electo Rómulo Betancourt. En aquellos meses dio varias conferencias en la Universidad de Venezuela denunciando el comunismo y el peligro que representaba para la América Latina. En enero de 1959, tras la huida de Batista, el propio presidente Rómulo Betancourt pone un avión a disposición de los cubanos exiliados en Venezuela para su regreso a Cuba. En ese avión se encuentra Pedro Luis Boitril. Ya de regreso a su patria, regresa también a la universidad con la intención de terminar sus estudios de ingeniería eléctrica y también se integra a la Federación Estudiantil Universitaria, la FEU. Sus compañeros lo eligen presidente de su facultad, lo cual lo hacía elegible al cargo de presidente de la FEU. Pero no todos estaban satisfechos con esa designación. El tirano Castro, conociendo sus ideas anticomunistas, lo manda a buscar y delante de varios testigos le ofrece el Ministerio de Comunicaciones, diciéndole que reemplazaría al ministro actuante, Enrique Ortúzquiz. El nombramiento sería a cambio de que Pedro Luis abandonara sus planes de postularse a la presidencia de la FEU, oferta que él rechazó. Todos daban por seguro que ganaría esa elección, pero los Castros no se dan por vencidos y, opuestos a su candidatura, utilizan todos los medios a su alcance para disuadirlo. Le ofrecen que forme una candidatura única con su contrario, el comandante Rolando Cubelas, que era del directorio revolucionario. Esto a pesar de que Pedro Luis era miembro del grupo fundado por Fidel Castro el 26 de julio, y a pesar de que Fidel Castro había denunciado al directorio unos meses antes en su discurso de Armas para qué. Tanto Fidel como Raúl Castro fueron a la universidad a arengar a los estudiantes a favor de Cubela. Era la primera vez en la historia de la universidad que gobernantes en ejercicio del poder ejercían presiones abiertamente en unas elecciones de la FEU. Finalmente, al celebrarse las elecciones, Cubela resultó electo por un pequeño margen. Pedro Luis Boitel y sus compañeros universitarios corroboraron así lo que ya sabían, que estaban frente a una nueva tiranía. Vale la pena resaltar que Rolando Cubela pasaría eventualmente la experiencia que tantos otros revolucionarios de los primeros años sufrieron: el desencanto con la revolución, conspirar contra ella y ser detenido para sufrir cárcel por largos años, en su caso, 14 años. Después de las elecciones en las que los estudiantes fueron tan enormemente coaccionados, no le queda más remedio a Pedro Luis Boitel que comenzar de nuevo la lucha y se integra al Movimiento de Recuperación Revolucionaria, el MRR, y es nombrado coordinador estudiantil. En noviembre de 1960, Boitel es capturado por el G2 y acusado de atentar contra los poderes del Estado. En diciembre se le celebra el juicio y es condenado a 10 años de prisión. Comienza entonces su calvario, que duraría casi 12 años. Los malos tratos, las golpizas, las torturas eran continuas. En numerosas oportunidades, los presos políticos recurrían a las huelgas de hambre, presionando así al régimen para que les dieran un mejor trato, una mejor comida. Las huelgas llegaban a durar hasta semanas, y en ellas murieron varios presos. Pedro Luis Boitel no fue el primero y no sería el último. Boitel inició la que sería su última huelga de hambre el 3 de abril de 1972. Había sido condenado a 10 años de prisión, que había cumplido hacía ya un año, pero no lo habían liberado. Las autoridades se ensañaban con él y él luchaba con el único recurso que tenía, la huelga de hambre. Eduardo Figueroa, conocido como Maqueca por sus compañeros de presidio, fue la persona más próxima a él en los días finales. Compartían la misma celda. Figueroa cuenta cómo Pedro Luis se preparó para enfrentar el nuevo reto y pedía a sus compañeros que en ningún momento informaran a la dirección del penal sobre su estado de salud. En el segundo día de la huelga, Maqueca escribe: Me fijé que cuando Boitel se levantó por la mañana, fue al urinario y vertió su jarro de leche. Tampoco almorzó, rechazando su alimento. Ya me sentí inquieto. Al fin, como a las 8 de la noche, me llamó para decirme que él no estaba comiendo. Le pregunté si estaba en huelga, a lo que me contestó afirmativamente. No quise preguntarle los motivos. Ya eso no importaba. Lo esencial era que Boitel ya había decidido su suerte. Mi misión consiste en ayudarlo. Sin que él lo sepa, llevaré un diario de su huelga y todo lo que esté a mi alcance se lo brindaré. Es un buen compañero y amigo. En esos días los presos plantados habían decidido realizar una protesta por los malos tratos, la violación de la correspondencia, la mala calidad de la comida y tantos otros abusos de los carceleros. En el noveno día, Figueroa, o Maqueca, escribe: a las 10 de la mañana tomamos posiciones. Mientras unos compañeros le daban candela al saco y la lona que cubre nuestra reja de entrada, otros empezaron a lanzar pomos a través de la candela, estrellándose contra una plancha de zinc que cubre la entrada un metro más allá de la puerta. Otros rompieron con palos todas las telas metálicas que están en las rejas de las ventanas, al tiempo que se gritaba a toda la población general del porqué de la protesta. Afuera hubo movimientos de guardias. Después de un rato, todo se calmó. Nos dispusimos a esperar la entrada de las fieras. Miré a Boitel y me mostró su sonrisa amplia y franca, a la vez que hacía con los dedos la señal de la victoria, queriendo brindarnos su aliento. Los cristales rotos de los pomos cubrían todo el piso dentro y fuera de la galera. Entre los barrotes de las ventanas se veían colgando pedazos de tela metálica. El viento y la claridad entraban por las ventanas. La espera era impactante, pero nada sucedió. A la hora vinieron dos oficiales y se pararon en la puerta. El aire se colaba a torrentes, inundándonos con su refrescante caricia hasta hoy prohibida. Se les explicó el porqué de la protesta, que ya estábamos cansados de burlas y que lo mejor era acabar de una vez que seguir viviendo en estas condiciones. Ellos reconocieron que habían tenido deficiencias, pero que se iban a resolver. También nos hicieron saber que el procedimiento que usamos para expresarnos no fue el más idóneo, por lo que tomarían medidas contra nosotros. Sin más, se marcharon. Me siento tranquilo y contento. Los comunistas no quisieron bronca, como en otras veces. Y sigue el escrito de Maqueca: acabo de conversar con Boitel. Es su opinión que nos suspenderán la visita y las correspondencias por 3 meses. Que resolverán algunas de las peticiones por un tiempo mínimo y que luego volverán al chantaje. Que lo de ellos es mantener al preso siempre intranquilo y en las peores condiciones. Cuando me retiraba me dijo: lástima que no pude ayudarlos. De todos modos, el escándalo se dio. Eso es importante. Demostrar la rebeldía y que por mucho que nos presione, nunca doblegar la cabeza. Boitel se despertó hoy a la 1 de la tarde. Le dije que estaba hecho un dormilón. Como siempre, no durmí en la noche. Lo ayudé a ir al servicio más tarde. Después le apagué la luz porque me dijo que le molestaba. Hablamos unos 20 minutos de mis hijos y mi esposa. Le hice cuentos de los muchachos y se reía. Lo notaba feliz. Después me habló de su amiga Magali, lo bien que se portaba con él y sobre todo con su mamá, que la cuidaba mucho. También me habló de su hermano menor, Armando, que está en España y por quien tiene delirio. Le pregunté si pensaba que antes de la visita se resolverían sus problemas. Se quedó serio y pensativo. Luego contestó: lo más probable es que aún esté en huelga. No sé si igual o... Lo corté. No quería verlo triste. Y le dije: si Magali te ve lo flaco que estás, sale corriendo de la visita. Se echó a reír como un muchacho y seguimos hablando. ¿Ya estoy muy flaco?, me preguntó, mirándose los brazos y tocándose el cuerpo. Terminó diciendo: entonces vamos a comer algo. Alcánzame el bistec con papas y cebolla. Cogí el jarrito con agua y se lo alcancé. Esa era su comida, el agua. El día 21, estamos en abril de 1972, escribe Maqueca en su diario. Se ha sentido bien. El hambre ya le abandonó. Con sus traguitos de agua es que está viviendo. El organismo se sigue alimentando de reservas que tiene el cuerpo. Cada día está más flaco, pero el espíritu más fuerte. Tiene más lucidez y sus sentidos están más agudizados. Siempre sucede así cuando uno está en huelga. El cuerpo, al faltarle la comida, pone los sentidos en guardia y capta todo, hasta las cosas que no son audibles a los demás. Conversamos. Me estuvo diciendo de cómo estará su mamá. Habló largo de ella. Se ha pasado toda una vida sufriendo por mi causa. La vieja siempre tiene que cargar mi cruz. Pero así es la vida. El deber se cumple a cabalidad o no se cumple. Y con los comunistas hay que ser así. El día 23, continúa escribiendo Maqueca. Hoy se ha despertado algo molesto. No se siente bien. Tampoco ha dormido de noche. Después trataré de hablarle un rato. Tengo muchas cosas en la cabeza. Los comunistas no han venido más, ni han dicho nada. Es una táctica que usan para desesperar al que está en huelga y que pierda la fe. Pedro no es de esos. Al contrario, lo veo más firme y más seguro de sí. A las 10:25 de la noche se calmó y pudimos conversar. Le hice saber mis temores. Sé que algo funciona mal. No te preocupes, dijo. Todo está saliendo bien. Las luchas son así, rodeado de riesgos constantes, sin importar consecuencias. Los comunistas saben que yo no voy a ceder ni un ápice de terreno. Esto es saber quién se rinde primero. Pero es que ellos tienen la fuerza, le digo. Ellos tienen la fuerza bruta, pero yo tengo la fuerza moral. ¿Tú crees que estas son condiciones de vida después de 12 años preso? Y durante este tiempo, los derechos que me han dado son golpes, bayonetazos, torturas, hambre y sufrimientos. Es preferible morir a seguir viviendo en estas condiciones de bestias. Es preferible morir libre que vivir como esclavo de un tirano. Continúa el escrito de Maqueca diciendo: miércoles 24 de mayo 1972, 6 y 10 de la mañana. No he dormido en toda la madrugada, tampoco los otros compañeros. Se quejó en su inconsciencia durante toda la noche. Tiene un aguante inmenso. Nunca pensé que durara tanto tiempo un ser humano sin alimentarse. Lo que lo mantiene es su espíritu de siempre. Aún en sus últimos momentos está dando una pelea tremenda. Sus armas, la moral, la razón y la justicia. Nos está enseñando el máximo comportamiento de un idealista ante la muerte. Indudablemente que es un gigante. 8:25 de la mañana. Su quejido se ha ido apagando poco a poco. Es ya imperceptible, pero sigue moviéndose. Se acaba de despertar. Hoy es el tercer día sin tomar agua ni orinar. Esto es el fin. Unos presos presentes en la sala Piti Fajardo del Príncipe relataron sus recuerdos de aquel día. A Pedro lo entraron inconsciente a la 1:40 de la madrugada del 24 de mayo. Estaba casi frío y había sido golpeado. No le prestaron asistencia médica y estuvo toda la noche en los estertores de la agonía. Cada cierto tiempo se le acercaba un militar. Sobre las 3 se le acercó un guardia y le dijo: ya. Así lo tuvieron hasta las 7 de la mañana, que penetró el capitán Lemos y dio la orden de sacarlo. Había otros presos en la enfermería que son testigos de esta barbarie y dijeron: mataron al intocable. La reacción de todos los presos se hará sentir. De ninguna manera y bajo ninguna circunstancia permitiremos que el enemigo nos intimide. Por cada uno que caiga deben levantarse 10 heredando su espíritu. La muerte en nuestros casos no asusta. Nos enfrentamos a diario con ella. Para morir por esto que llamamos patria, cualquier lugar es bueno. Pedro Luis Boitel murió golpeado, en huelga de hambre, a los 53 días. Para nosotros los que lo vimos apagándose poco a poco, como la candela de un cigarro, nos parece una pesadilla. Tuvo quizás la muerte más cruel y tormentosa que puede existir. No le dieron asistencia médica. Los cubanos dignos responsabilizamos a Fidel Castro, Raúl Castro, Sergio del Valle, ministro del Interior, Medardo Lemos, jefe de cárceles y prisiones, Raúl O'Farrill, jefe de reeducación nacional, Valdés, jefe de seguridad del Príncipe, y Sanabria, responsable de la sección 6 del Príncipe, de ser los asesinos de Pedro Luis Boitel. Han matado su cuerpo, su vida que nos era tan preciosa, pero su espíritu es inmortal. Ese no se doblegó nunca durante los 12 años de cautiverio y torturas, y sigue vivo, enarbolando la bandera de la libertad y de la dignidad cubana. El periodista y expreso político Pedro Corzo dijo de Pedro Luis Boitel: él fue de los que impuso la pauta que estar preso no era el fin de la lucha, sino la continuación en otras condiciones. Su cadáver fue enterrado en una tumba sin nombre. Esta es la vida de ese gran patriota que se llamó Pedro Luis Boitel. Bien, amigos, así hemos llegado al final de este programa de La Cuba que Perdura, homenaje a ese gran patriota, Pedro Luis Boitel. Agradecemos a todos la atención que nos prestan, al Directorio Democrático Cubano por el espacio que nos brinda la Fundación Padre Félix Varela de Miami, al amigo Jorge Trilla por su dirección técnica. Me despido con el grito de patria y vida. Dios los bendiga a todos. Dios bendiga a Cuba. Gracias.
Radio República presentó La Cuba que Perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que Perdura.